Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Alfredo, muy bienvenido a este nuevo episodio en Pulsión Digital. ¿Cómo estás?
Muy buenas. En primer lugar, daros las gracias por invitarme a pasar este rato con vosotros. Muy bien. La verdad es que bien, dentro de lo que hay por ahí, bueno, de salud andamos bien, de trabajo más o menos, pero el tema está un poquito delicado en general.
Sí, absolutamente. Estamos en una época medio un tanto particular, pero bueno, tenemos que poder adaptarnos y poder seguir adelante. Así que bueno, agradecerte por el tiempo, el espacio y la inversión que harás en nosotros en cuanto a compartir un poco de tu experiencia, que queremos escucharla, la audiencia quiere conocerte. Así que, bueno, vamos a comenzar. Contanos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas, en qué consiste tu trabajo.
Sí, bueno, cada vez es más difícil explicar, por ejemplo, yo a mi madre no le puedo explicar a qué me dedico, es complejo. Bueno, básicamente tengo tres áreas de actividad. Uno que es la formación para empresas, sobre todo en temas de competencias digitales, que eso lo llevo haciendo toda la vida. En segundo lugar, el tema de los eventos digitales. Hemos montado una empresa para hacer eventos digitales. Empezamos pues justo cuando nos empezaron a confinar y demás, que nos empezaron a pedir clientes que cómo les podíamos ayudar a organizar eventos digitales. Y bueno, pues, al final decidimos montar una empresa. Y la tercera pata sería un poco la consultoría en temas de transformación digital, en temas de marketing digital. Y también trabajo, digamos, colateralmente todo el tema relacionado con la orientación laboral y de emprendedores. Eso lo empecé a realizar con la crisis anterior. Empecé a tener peticiones de temas de orientación tanto a personas que buscaban trabajo por cuenta ajena como a emprendedores.
Interesante. Me gustó mucho el último punto, de asesoramiento que brindas para emprendedores. Contanos un poco más en qué consiste.
Sí, digamos, lo hago por diferentes canales, pero, por ejemplo, en el tema de los emprendedores, básicamente lo que hago es mentoría. Cuando una empresa o cuando un grupo de personas quieren montar una empresa, les ayudo un poco a definir la estrategia de la empresa, analizar el negocio, un poco sobre todo orientado a temas de transformación digital y marketing, que son mis puntos fuertes. Y luego, bueno, pues lo que hago es ayudarles a desarrollar sus planes de marketing y de transformación digital y les acompaño durante un tiempo hasta que, bueno, ellos ya pueden trabajar por su cuenta. Y luego, bueno, pues en otras empresas, pues intentamos acometer los procesos de transformación, reorientar un poco el tema de la comunicación digital, sobre todo la interna, trabajando un poco proyectos de employee advocacy o proyectos de embajadores de marca para las empresas, que la verdad es que cada vez se necesitan más.
Totalmente. ¿Y cómo has visto, digamos, en los últimos tiempos que se ha modificado el trato con tus clientes y el trabajo con tus clientes, obviamente a partir de la pandemia, ¿no? ¿En qué se ha modificado? ¿Viste que te han contactado y te han contratado más servicios que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de eventos de forma online, la formación online? ¿Hay algún tipo de servicio que haya disminuido mucho y otro que haya subido mucho? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo ya desde hace años trabajaba mucho formación online y learning, o llámalo como quieras, con lo cual en ese área poco ha cambiado. Lo que sí que han cambiado a veces en esa zona son los contenidos. Ahora, por ejemplo, piden temas de comunicación digital, temas de gestión de personas en el área digital, vamos, en el mundo digital, y muchas cosas relacionadas con el teletrabajo, atención al cliente a través de canales digitales y demás, que aunque antes los pedían, pero eran mucho más escasos. Ahora la verdad es que ha crecido bastante, bastante. Con respecto al tema de los eventos digitales, bueno, nosotros antes apenas hacíamos eventos digitales, pues porque la demanda era muy poca. ¿Qué ocurrió? Llegó el confinamiento y ¿qué es lo que pasó? Que ya no podíamos hacer eventos presenciales, las empresas tenían presupuestos, tenían ya, digamos, en su agenda desarrollar determinados tipos de eventos y no sabían cómo hacerlo. Entonces, bueno, como nosotros nos dedicábamos más o menos a esas cosas, pues nos empezaron a pedir ayuda, asesoramiento, bueno, incluso lo que te comentaba antes, que decidimos crear una empresa para ello. Pero, digamos, ha venido solo, o sea, es decir, la demanda ha crecido muchísimo, la oferta no ha crecido a la misma velocidad porque nos pilló a todos, digamos, de improviso. Nadie se esperaba que hubiera una pandemia que nos obligara a quedarnos en nuestras casas, que nos obligara a viajar muy poco, que nos obligara a no poder hacer eventos presenciales. Con lo cual, bueno, pues nos hemos tenido que ir adaptando y, bueno, pues estamos, la verdad, muy contentos. Estamos desarrollando y manteniendo una plataforma propia, utilizamos herramientas de terceros también integradas en nuestra plataforma y ya hemos hecho unos cuantos y la verdad es que, pues muy bien, la demanda sigue creciendo. Y con respecto a la relación con los clientes, bueno, yo siempre he sido muy teletrabajador. De hecho, bueno, tengo una oficina y casi no voy nunca a ella. ¿Por qué? Porque la mayoría de mi trabajo lo puedo hacer desde mi domicilio. Entonces, el trato, salvo, bueno, pues el poder hacer visitas presenciales, o poder ir a impartir formación en presencia o dar conferencias en presencia, pues el trato siempre ha sido digital. Es decir, aunque te contraten un curso, te contraten una conferencia, normalmente te contactan por canales digitales. En lo que es la relación con el cliente no ha variado mucho. En los servicios, bueno, pues evidentemente todo lo presencial pues casi que ha desaparecido. Yo, por ejemplo, hace que no doy un curso presencial, pues desde el 10 de marzo del año pasado. Tengo ya programado uno para el jueves de la semana la semana que viene. Y entonces, bueno, pues sí que ha cambiado en ese sentido.
Sí, totalmente. Y, digamos, volviendo un poco a los asesoramientos que brindas, por ejemplo, a emprendedores, ¿qué tipo de consultoría brindas principalmente? O sea, ¿por qué motivos te consultan? ¿Cuáles son como las demandas, las consultas más frecuentes que te pueden llegar a hacer?
Sí, hay, digamos, una muy típica. Aquí en España hay muchos proyectos que lo que hacen es intentar ayudar a los, digamos, emprendedores a desarrollar, a madurar sus proyectos, a echarles una mano en determinadas áreas, y lo que se hace es montar proyectos por parte de montones de instituciones que lo que te hacen es, digamos, bueno, tú tienes esta idea de proyecto, vamos a ayudarte hasta que la pongas en funcionamiento o hasta que la deseches, porque a veces los resultados de las consultorías son, bueno, tu idea de negocio no aparenta ser rentable, no aparenta tener futuro y demás. Entonces, bueno, pues normalmente en esos proyectos lo que se hace es nombrar un tutor, digamos, si se quiere así, de proyecto, que es el que te coge tu plan de empresa, incluido el plan de marketing y demás, y lo que te hace es ayudarte a madurar. Y luego lo que se hace normalmente es poner consultores especializados en áreas, pues en el área fiscal, en el área de recursos humanos, en el área de transformación digital y marketing digital y demás. Mi área es transformación digital y marketing digital y, bueno, pues lo que les ayudo es, digamos, a pensar un poco en digital, qué pueden digitalizar de su empresa, qué van a poder conseguir con ello, qué instrumentos deben de utilizar, cómo deben de hacer un plan de transformación, cómo deben de hacer un plan de marketing. Les ayudamos a desarrollarlo, lo vamos puliendo hasta que lo puedan integrar todo dentro de su plan de empresa. Y luego, por otra parte, bueno, pues a veces las empresas te piden ayuda cuando no tienen claro cómo hacer eso, ya están empresas constituidas y demás, o tienen problemas, o no saben cómo llevarlo a cabo, lo que te dicen es, oye, un punto de vista externo nos vendría muy bien, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué puedes hacer por nosotros? Bueno, pues básicamente es lo mismo, pero sobre una empresa ya en funcionamiento, que en muchos casos pues, pueden tener problemas y que ahora supongo que crecerán por los problemas derivados de la crisis financiera que se nos viene encima, por el tema de la pandemia.
¿Y notas una diferencia en las tasas de supervivencia o en las tasas de crecimiento para aquellos emprendedores o aquellas empresas que reciben asesoramiento, consultoría de forma externa a aquellas que no?
Sí, en general siempre lo hay. O sea, es decir, yo sí, hay una cosa que siempre he promulgado, he hecho proselitismo, si se puede decir así, y es que cuando tú vives en una empresa, tienes el punto de vista interno y además es un punto de vista viciado, no en el mal sentido de la palabra, sino digamos que es que tú vives desde dentro y no lo ves, digamos, como alguien que lo está mirando con ojos objetivos. Digamos, la gente que está dentro siempre es subjetiva, quiera o no. Entonces, yo creo que un mix adecuado entre las personas que tengan sobre el tema internos y externos puede siempre ayudar. Por ejemplo, yo les digo mucho a los marketingianos, a ver, si vosotros os centráis en vuestros conocimientos y en lo que queréis hacer, va a resultar muy complicado que lleguéis al cliente. Tenéis que pensar como el cliente, que es imposible, realmente es imposible, pero lo que hay que hacer es, pues habla con los clientes, crea un grupo de clientes que te ayuden a ver cómo te perciben, qué mejorarían y demás, pero hazles caso a ellos. O sea, es decir, tú lo que harás será planificar el trabajo, planificar las acciones que hay que hacer para conseguir que el cliente esté encantado con tu actividad, con tus acciones, etcétera. Pero siempre hay que integrar un punto de vista externo porque siempre es mucho más objetivo que el interno y porque además trae unas ideas diferentes. Juntándolas todas, yo creo que se consigue un mix muchísimo mejor.
Ok, genial, clarísimo. Y entonces, si tuvieras que recomendarle a alguien que está emprendiendo, que tiene su propia empresa, su propia startup, ya sea un emprendedor o una emprendedora, o también alguien que esté trabajando como responsable en algún área de lo que tiene que ver con digital, creo que podemos coincidir en que hay muchísimos temas por los cuales uno puede ocuparse, ¿no? Digamos, en lo que tiene que ver con dentro de lo que es comunicación o marketing, lo que tiene que ver con la estrategia, sobre cuáles pueden ser como las distintas herramientas que se pueden utilizar para poder lograr los objetivos, ¿no? Pensando en cualquiera de los temas, ya sea en pauta publicitaria, en redacción de contenidos, en inbound marketing, en email marketing, hay tanto para hacer que a veces es una complicación o es un punto difícil y un punto de dolor entender en qué hay que ocupar el tiempo para poder lograr los objetivos. Si alguien te pregunta eso, ¿cuál sería tu respuesta? ¿En qué habría que ocuparse en primer lugar? ¿O cómo ordenar las prioridades de por dónde comenzar a optimizar y a resolver problemas para poder lograr los objetivos que uno tiene propuestos?
Conocer la situación actual, es decir, conocer dónde estás, qué es lo que estás haciendo, cómo está funcionando y demás. Que hay muchas empresas que no, o sea, para que te hagas una idea, hay empresas de tamaño mediano que no tienen un plan de marketing, o si lo tienen, lo tienen de hace 4 años y no. Digamos, sin un plan, sin una planificación, es imposible trabajar. Entonces, los pasos son básicamente, primero, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Qué resultados estoy consiguiendo con lo que estoy haciendo? En segundo lugar, objetivos. Es decir, ¿qué es lo que pretendo conseguir? Sí. Imagínate que tienes que lanzar un producto nuevo, quieres cambiar, digamos, la percepción que tienen de la marca en los medios digitales, quieres cambiar un poco la forma de comunicar, el tono, el mensaje y demás, establecer unos objetivos. Y luego, mucha gente se obsesiona con el tema de las herramientas. A mí las herramientas, pues me parecen herramientas, pero si no sabes qué quieres hacer, ¿para qué tienes una herramienta? Hay muchas empresas que lo que hacen, primero compran una herramienta y luego miran a ver para qué la puedo utilizar. Yo creo que ese es el orden totalmente equivocado. Lo que hay que hacer es saber qué quiero hacer y luego buscar las herramientas y los profesionales que me lo puedan llevar a cabo. Por otra parte, una vez que ya tengo mis objetivos, pues lo que tengo que hacer es definir la estrategia. Es decir, qué estrategia y tácticas luego voy a utilizar para poder conseguir esos objetivos. Yo creo que el principal problema no está tanto en conocimientos, en temas de marketing o en temas de comunicación, sino en temas de organización. A mí me parece, por lo menos por lo que yo veo, que existe una gran desorganización en las organizaciones, valga la expresión, y que hay que empezar a cambiar eso. Es decir, hay montones de herramientas que nos ayudan a organizarnos. Y luego, dejar de vivir en el día a día. O sea, es decir, la mayoría de las empresas te dicen que no pueden acometer nuevos proyectos porque el día a día les acaba el tiempo del que disponen y los recursos de los que disponen. Eso me parece un error de bulto. Es decir, evidentemente a todos nos van a salir problemas, nos van a salir urgencias y demás, pero tendremos que destinar una parte de cada día a pensar hacia el futuro y a planificar lo que queremos hacer en el futuro. Te digo, yo creo que no es tanto falta de conocimientos, sino falta de organización y estar muy metidos en el día a día. O sea, es quizás
es súper,
para mí el
súper
mayor
interesante
problema.
Lo que estás diciendo, porque realmente es así. Suscribo totalmente. Hace bastante tiempo que contactamos a distintas empresas e inclusive a personas allegadas, conocidas, ¿no? De referentes. Y les consultamos, ¿no? Digamos, ¿cuánto invierten en educación para sus equipos, ¿no? Sin querer venderles nada, simplemente como para saber, ¿no? Digamos, cuáles son las capacitaciones recurrentes que realizan sus equipos, inclusive de forma remota, dónde contratan. Y me sorprendió muchísimo ver que la gran mayoría, más del 70% de las empresas, estamos hablando en muchos casos de empresas de tecnología también, que todos sabemos cómo cambia la tecnología, no capacitan a sus equipos. Y me pareció sorprendente.
Es un error gravísimo. De hecho, por ejemplo, perdona que
2008.
Te haya cortado, en la crisis anterior, sí, en la de 2008, 2009 y sus años sucesivos, una de las primeras cosas que hicieron las empresas fue precisamente recortar en formación. ¿Sabes? Pero porque todavía se sigue considerando un gasto. A ver, las empresas, en la mayoría de los casos hoy en día, su principal activo son las personas. El mantenimiento preventivo de estas personas es la formación, digamos, los cambios de actitud, y no solo formación en hard, o sea, en materias específicas del puesto de trabajo, sino en competencias soft, que yo creo que se han descuidado desde hace muchísimo tiempo.
Sí, absolutamente. Y además, cuando uno pregunta, ¿no? Los dos motivos son tiempo y dinero. No tenemos tiempo, no tenemos dinero. Entonces digo, pero bueno, si no tenemos tiempo para estudiar, bueno, ya está. Entonces, dediquémonos, a algo que no haga falta estudiar, ¿no? Y qué difícil pensar un mundo en el cual no hace falta estudiar, qué difícil pensar la tecnología, el marketing, sin estudiar, ¿no? Y después, a nivel presupuestario, me parece que tampoco es una excusa, porque la realidad es que hoy hay tantas opciones, ¿no, Alfredo? Digamos, para todo tipo de presupuesto. O sea, hoy uno puede hacer un curso gratuitamente, sin pagar, y pagando hacia arriba todo lo que quiera, ¿no? Por supuesto.
Sí, hay oferta de formación y además en muchos casos de calidad, lo tienes que dedicarle cierto tiempo a buscar, totalmente gratuita. Pero si te fijas en lo que has dicho, que yo estoy totalmente de acuerdo, al final volvemos a lo mismo. Es falta de organización. La mayoría de las empresas están muy desorganizadas. O sea, es decir, tan desorganizadas que malgastan un montón de recursos que podrían dedicar a la formación o capacitación y que podrían dedicar. Es que hay equipos en los que ni una sola persona se dedica a pensar en el futuro y en empresas enteras donde no hay ni una sola persona que se dedica a pensar en el futuro. Si pensando, planificando, estudiando, analizando, te puedes equivocar, sin pensar te vas a quedar fuera del mercado, ¿no? Tardando
a veces me pasa, bueno, el otro día una anécdota concreta que alguien en el equipo mío de trabajo decía, bueno, podemos hacer una llamada para resolver esta situación, ¿no? Entonces yo dije, no vamos a hacer una llamada para esto. Esto lo tenemos que resolver por comunicación de texto, en Slack en este caso. Vamos a utilizarlo de esta manera y bueno, en todo caso vamos a crear un documento para definir cuándo hace falta hacer una llamada y cuándo no hace falta hacer una llamada. Así ya no hay más dudas en estos casos, ¿no? Y entonces yo me quedé molesto porque digo, ¿cómo no vamos a tener cómo puede ser que no tengamos un documento ya definido de cuándo hay que hacer una llamada y cuándo no? Y me escuchó alguien cercano, muy cercano a mí, que trabaja en una empresa importante, reconocida, que está en varios países, me dice, Esteban, eso que vos te estás quejando en un equipo de trabajo que yo tengo de 15 personas, me dice, en empresas grandes, olvídate, no existe eso. O sea, no está. Es como vos decís, Alfredo, digamos, son las empresas grandes en muchos casos son como transatlánticos que van para adelante y a nadie le importa, ¿no? Si hay un poquito más de oleaje, un poquito menos, si hay un poquito más de viento, menos. Es como que van para adelante y a veces para un emprendedor pequeño o alguien que trabaja de forma autónoma o independiente es muchísimo más difícil porque a la pequeña brisa, a la pequeña ola, ya le modifica todo. Y en otras organizaciones más grandes van para adelante igual. Bueno, igualmente después ocurren las cosas, ¿no? Y esos pequeños emprendedores logran crear compañías o startups que son más ágiles, más rápidas Y bueno, hemos visto incontables casos de compañías que no se renuevan, no se actualizan, no se capacitan, no tienen nuevo norte y después las pequeñas compañías les pasan por encima, ¿no?
Claro, sí, digamos el típico caso de Starbucks, sí. De Blockbuster y Netflix, ¿no? Que de hecho Blockbuster le ofrecieron comprar Netflix, sí. Y no quiso, pues imagínate. Pero es que eso pasa todos los días. A mí hay una cosa, por ejemplo, a veces en temas de gestión del tiempo y demás, hay un elemento donde en las empresas, y cuanto más grandes, mucho peor, se pierde muchísimo tiempo, que es todo el tema del correo electrónico. Hay una fijación por estar mirando el correo electrónico todo el día. Y contestar inmediatamente, que va. Primero, eso es un error. En segundo lugar, lo que hacen es envían un correo a 17 personas con copia a 8 personas más, como contesten todos, para lo que tú decías antes, para comentar una cosa que podías haber hecho en un chat del Slack o en un chat del Teams. Has enviado 200 correos a 30 personas y has hecho perder 5 minutos, 8 minutos a cada una de esas personas. Si se evaluara todo eso y se reconvirtiera, por ejemplo, a mí me parece una práctica muy buena el incluir redes sociales corporativas en las empresas, ¿no? Porque, digamos, solucionan todos estos problemas. Incluso yo conozco proyectos donde se pretende hacer, digamos, como objetivo, correo corporativo interno, cero. Cero. Es que la mayoría sobran. Y ya no te hablo del correo. Si hablamos de reuniones, a mí me gusta mucho hablar de reuniones, estudiar el tema de reuniones, la pérdida de tiempo que se produce en reuniones. Yo te diría que el 90% de las reuniones que se realizan son innecesarias. Y de ese 90% innecesarias, es que encima luego se hacen mal. Están mal moderadas, están mal organizadas, la gente cuando va a una reunión no sabe a lo que va. Y cometemos todos el error, ¿eh? O sea, no es que esté diciendo que yo no hago eso. No sabes a qué vas, con lo cual pierdes una cantidad de tiempo. Claro, si en una reunión hay 8 personas y hemos perdido 20 minutos, 2 horas o 5 horas cada uno, tú multiplica y mira a ver al precio que te ha salido esa reunión, que se podría haber resuelto con un memorándum y una encuesta diciendo a ver qué os parece esto, qué mejoraríais, y ya está. O sea, perdemos mucho tiempo que luego podríamos reinvertir en capacitación, podríamos reinvertir, digamos, en pensar en el futuro.
Me gusta lo de las reuniones. ¿Cómo, pasándolo un poco a algo más positivo, propositivo, cómo deberíamos organizar una reunión? ¿O qué elementos tendría que tener una reunión para que esté bien organizada? Lo primero que se me ocurre es, bueno, en nuestra cultura ocurre mucho, me parece que es que cuando nos sumamos a una reunión nos ponemos a hablar 10 minutos o 15 de cualquier otra cosa antes, y en los países más anglosajones eso no ocurre tanto. Pero más allá de eso, ¿qué se te ocurre que tiene que tener una reunión para que sea realmente eficaz y que no nos haga perder tiempo?
Bueno, pues en primer lugar, que sea necesaria. Es decir, yo que te decía antes, yo creo que el 90% de las reuniones que se hacen se podrían resolver con un correo electrónico, con un chat en la red social corporativa, con un pequeño grupo de WhatsApp o con una llamada a 3, 15 segundos. Primero, que sea necesaria. En segundo lugar, digamos que esté bien organizada. ¿Qué es una reunión bien organizada? Bueno, pues que solo se invite a las personas que estrictamente deban de estar, porque a veces invitamos a este por si acaso, añadimos a este por si acaso. Una reunión con muchas personas es muy difícil de gestionar y al final lo que va a hacer es perder el tiempo todo el mundo. Entonces, reuniones de más de 5 o 6 personas, salvo casos excepcionales, no tienen mucho sentido. Invitar a las personas adecuadas. En segundo lugar, o en tercer lugar, hacer una gestión. Primero, todo el mundo debe de saber para qué va esa reunión, de qué se va a tratar, cómo va a estar moderada, cuánto tiempo va a durar esa reunión, pase lo que pase. Siempre hay excepciones para todo, pero si a ti te dicen hora y media, tú gestionas tu agenda diciendo que esta reunión me va a durar hora y media y ya pones cosas después. Bueno, pues hay que ser muy respetuosos. La moderación tiene que ser correcta, es decir, lo que no podemos hacer es permitir lo que tú decías antes, perder miserablemente el tiempo 5 personas, que cada uno tiene sus agendas, tiene sus problemas, tiene sus clientes o compañeros a los que atender. Y bueno, si yo ya llevo preparada mi reunión de antemano, porque me han dicho de qué va a tratar, qué es lo que tengo que preparar, qué es lo que tengo que presentar, y está bien moderada, con eso vamos a ganar mucho. Hacer un resumen al final de la reunión y luego cada persona qué se lleva de esa reunión, si se lleva deberes, qué es lo que tienes que hacer, mandar un acta de la reunión y, bueno, pues, o si hay actividades posteriores, uh-huh. hacer el seguimiento. Pero no, vamos a hacer una reunión. Esto lo hablamos en una reunión. ¿Y de qué hablamos? O sea, yo he asistido a reuniones en mi vida, muchas, no convocadas la mayoría por mí, donde cuando entras es que no sabes ni a qué vas a hablar. O sea, ni de qué vas a hablar, ni por qué lo estás haciendo, qué se pretende conseguir con esa reunión, qué vamos a mejorar con esa reunión. No, no sabes nada. Con lo cual, bueno, pues yo tengo a veces la sensación de pérdida miserable del tiempo. Claro, multiplica eso por el número de asistentes.
Sí, totalmente. Además tiene que ver con una cuestión de respeto por el tiempo de los demás, que es lo más valioso que tenemos, porque el tiempo que transcurre no lo recuperamos nunca. A mí me pone muy mal, me pongo muy mal humor cuando también tengo que asistir a reuniones y no me aportan nada. Me está pasando bastante ahora en Clubhouse, también esta nueva red social que uh-huh. empiezo a escuchar gente y van 10. Claro, bueno, y pasan 10 minutos, 15 de alguien hablando sobre sí mismo o explicando, dando cátedra y uno dice, la verdad que no estoy aprendiendo nada. Bueno, me pongo un poco nervioso. Pero bueno, eso tiene que servir para que nosotros no cometamos los mismos errores y que podamos mejorar, ¿no?
Si te cuento una anécdota de Clubhouse, depende de cómo esté moderada para el que no conozca Clubhouse, pues Clubhouse es una red social de audio. Se crean salas, en la sala entra gente, hay unos moderadores que se supone que son los que conducen el tema, tiene una duración estimada y los asistentes pueden escuchar y, bueno, pueden levantar la mano, subir, preguntar y demás. Bueno, pues cuando se sube a mucha gente arriba a Clubhouse, hay gente que va a vender su moto. A ver, si se te sube si tú sabes que las condiciones son, pues sube y haz la pregunta a los que están hablando en la parte de arriba. Bueno, pues subes, haces la pregunta, pero no nos cuentes tu vida entera. Que ya te digo, el otro día, pues una persona 7-8 minutos y se tuvo que cortar. Es decir, si quieres hablar mucho y demás, pues créate tu propia sala, pero cuando vayas a la sala de los demás, haz la pregunta concreta. Que a veces el preámbulo dura 5 minutos y la pregunta 3 segundos. Total. Y eso no tiene mucho sentido.
Alfredo, bueno, súper interesante todo lo que estamos conversando. Una entrevista bastante abierta en la que nos fuimos llevándola para según para dónde iba saliendo la conversación, como si estuviéramos tomando un café, así que muy agradable. Te quería preguntar algo que no puedo dejarlo pasar. Estuviste en la lista de los 100 mejores influencers 2020 de Forbes en España, así que felicitaciones por ello. Y quería preguntarte, ¿qué tiene que tener un influencer? ¿Y para qué sirve un influencer, ¿no? Digamos, ¿cuál es el verdadero propósito que hay detrás de esa palabra que ya está bastante maltratada, digamos, ¿no? Pero sabemos que en el fondo está buenísimo. ¿Cuáles serían algunas ventajas y para qué te ha servido también?
Bueno, en primer lugar, me sorprendió mucho que me metieran en la lista de top 100 influencers en España 2020. Y además, digamos, en la sección, digamos, que me corresponde, que es en la sección business o en la sección empresa. En esa sección es, bueno, como en cada una de las secciones hay 10. Dicho lo cual, el tema de los influencers yo creo que se nos ha ido mucho de las manos y que cuando hablamos de influencers, en la mayoría de los casos los asociamos a temas de ropa, gastronómicos, deportivos, de videojuegos y demás. Bueno, esos son, evidentemente, son influencers, ¿no? Pero en el mundo de la empresa, salvo que te dediques a crear videojuegos o a vender eSports, esa gente no te sirven para mucho. Entonces, digamos, ¿qué es un influencer? Una persona, digamos, en la que sus opiniones, se supone que fruto de su formación, de su experiencia, de su aprendizaje, digamos, influyen en la toma de decisiones muchas veces de los demás para una compra, para hacer un curso, para comprar un libro, para estudiar un tema nuevo que implantar en una empresa y demás. Digamos, hay que quitarle un poco el tema del glamour este que de los influencers de moda, de todas estas cosas, porque sí, bueno, en los sectores en los que ellos son influyentes, está bien. Pero, digamos, en el mundo empresarial hay personas que son influyentes. Por ejemplo, tú imagínate que eres una empresa de recursos humanos, que has desarrollado un producto y quieres que una persona te eche una mano en darlo a conocer, ¿no? Bueno, pues, ¿qué personas vas a tener que buscar para que te echen una mano en darle a conocer? ¿Un influencer de moda? A no ser que el producto sea de moda, no. Si es de recursos humanos, tendrás que buscar una persona que sea influyente en el mundo de los recursos humanos. Bueno, pues tienes que hacer una buena selección, tienes que buscarles, hay que dedicarle tiempo. Y luego, bueno, pues en vez de decirle, queremos que nos hagas esto, que es el principal error que se comete en las campañas con influencers. Es decir, bueno, a ver, el influencer es como es. Tiene un tipo de comunicación, la que tiene. Por ejemplo, yo hago muchas infografías y si tú me pides que te eche una mano, pues seguramente yo te plantearé hacer una infografía porque es natural para mí y para la gente que me sigue. Pero si tú me dices que me ponga a hacer el pino puente en un vídeo tipo TikTok y demás, pues chico, yo eso no lo hago. Es decir, no. Y además es que creo que va a ser contraproducente para dar a conocer tu producto, para tu imagen y para la mía. Entonces, bueno, pues quizás el principal error que se está cometiendo ahora es cuando se contrata a un influencer, en vez de preguntarle, oye, ¿cómo crees que nos pueden ayudar? ¿Cómo nos puedes ayudar? Pues lo que se hace es decir, nos tienes que ayudar así. No, si cada uno tiene su forma de ser, su forma de comunicar, un tipo de contenidos que utiliza más a menudo, sus canales preferidos y demás, déjale que te ayude o por lo menos dile, cree qué quieres conseguir y que él te dé ideas para conseguirlo. Podéis llegar luego a un acuerdo o no, pero no le impongas cosas que no casan con su personalidad y con su forma de actuar. Para mí ese es el principal problema que están teniendo los influencers ahora.
Sí.
Sí, los influencers, las empresas que los contratan.
Estoy de acuerdo. La verdad es que es súper interesante toda la charla, toda la conversación. Quería agradecerte por tu tiempo, por todo lo que estuviste compartiendo con nosotros. Si la audiencia te quiere contactar, ¿a dónde podría hacerlo?
Pues es muy, muy sencillo. Buscáis Alfredo Vela en Google y ahí os da montones de referencias de mis redes sociales, de LinkedIn, de Twitter, de Pinterest. Y si no, bueno, pues alfredovela@eventos-digitales.com es mi correo electrónico y ahí podéis preguntarme cualquier cosa, enviarme cualquier información o preguntarme algo.
Buenísimo. Bueno, ahí Alfredo nos dio a conocer como la importancia de gobernar los propios resultados de búsqueda con el propio nombre, así que todos deberíamos estar trabajando en ello, en tener nuestra presencia en redes, nuestro propio sitio web. Optimizado para que aparezca cuando nos googlean por el nombre. Obviamente también vamos a poner la URL del sitio web de Alfredo en las notas del episodio. Así que, bueno, Alfredo, de vuelta, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo. Invitamos obviamente a la audiencia a que contacten contigo para que puedan seguir en contacto. Así que gracias nuevamente.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y a los oyentes por aguantarnos este rato. La verdad es que he estado muy, muy a gusto y me he encontrado muy bien.
Fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.